Continuamos esta mañana estudiando el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 7 y vamos a leer el capítulo desde el versículo 1 al 25. Isaías, capítulo 7, comenzando a leer en el primer versículo. Yo haré la lectura en la nueva versión internacional de la Biblia. La palabra del Señor nos habla en este día así. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías, «Ve con tu hijo Sear-Jasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis en mí, no permaneceréis firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, «No pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada». Entonces Isaías dijo, «Escuchad ahora vosotros, los de la dinastía de David. ¿No os basta con agotar la paciencia de los hombres que hacéis lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo os dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes, que tú temes, quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria, como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico y también la barba. En aquel día, un hombre criará un ternero y dos cabras, y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que pertenezcan en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 monedas de plata cada uno, no quedarán más que zarzas y espinos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha. Y por temor a estos espinos y a estas zarzas, ya no irás a los cerros como que antes se cultivaban con el asadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas. Amén. Tenemos que considerar este pasaje a la luz de lo que estudiamos la semana anterior, el capítulo 6. Recordad que allí el Señor le da a Isaías una visión de su gloria. Allí el Señor le permite ver a Isaías un aspecto de su reinado le ve en un trono alto y exaltado, no un trono humano, temporal, perecedero, sino un trono alto y sublime. Y cuando Isaías se ve en la presencia del Señor, cuando Isaías ve quién es el Señor que le llama, que le respalda, que va a estar con él en su ministerio, Isaías no tiene temor de presentarse delante de reyes que al fin y al cabo se sientan en tronos temporales, débiles y todos con fecha de caducidad. En este capítulo vemos cómo Isaías, lleno de esa energía, de ese ánimo, de haber estado en la presencia del Señor, vemos cómo se presenta delante del rey Acaz para traerle la palabra de Dios. Este no era uno de los mejores reyes de Judá, al contrario, pero el Señor le dio atrevimiento. Isaías no tuvo temor de ir delante de aquel rey, porque sabía que el rey que se sienta en un trono alto y sublime estaba con él, le había llamado, le había comisionado y estaba a su lado. Los capítulos que tenemos a continuación, capítulos 7 al 12, forman lo que algunos han llamado, dentro del libro de Isaías, lo han llamado el libro de Emanuel, debido a una promesa que encontramos aquí en el capítulo 7, versículo 14, que luego se va a repetir en el capítulo 8, versículo 8, sobre la venida de Emanuel. Y luego vemos cómo en los capítulos 9 y 11 se amplían descripciones de lo que aquí se comienza a anunciar. Y el efecto combinado de todo esto es llamar nuestra atención al cumplimiento de la promesa que Dios le dio a nuestros primeros padres en Edén, de que de ellos, de esa misma pareja, que ahora era echada del jardín, echada de la presencia del Señor, surgiría de esa pareja, surgiría un Salvador que habría de poner el mundo en orden, habría de aplastar a Satanás, el nuevo amigo que ellos se habían hecho, dejando la amistad de Dios. Y ahora el Señor promete que esa amistad se acabará y que el Señor acabará con el pecado. Al llegar nosotros al capítulo 7, vemos dos actitudes, dos escenas completamente contrapuestas. Por un lado, vemos la apostasía de este rey Acaz, y por otro lado, y en contraste con esa apostasía, encontramos la gracia de Dios hacia el remanente. Fijaos, la nación se había dividido. Judá estaba apartada del Señor, pero aún así, aun cuando lo que merecían era juicio, porque si por un lado decimos que vemos apostasía, por el otro lado esperamos juicio, pero fijaos cómo de manera insospechada lo que encontramos es la gracia de Dios anunciada para ese remanente que todavía seguía amando a Dios. Pero antes de entrar a ver ese contraste, tenemos que sumergirnos en la historia. Porque cuando hablamos de Emanuel, parece que estamos hablando de Mateo capítulo 1, pero tenemos que recordar que esta historia ocurre en el siglo VIII antes de Cristo. Y aquí lo primero que vemos es que fueron estos unos tiempos de tribulación, unos tiempos muy difíciles. Dios había dado una advertencia en el tiempo en el que entró en un pacto con David. Recordemos que este no es un rey, como leemos, de distintos reyes, faraones, emperadores, conquistadores en distintos lugares. Este rey, Acaz, es de la dinastía de David. Está sentado en un trono respecto del cual Dios había hecho una promesa. Y en esa promesa que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, vemos cómo hay una perspectiva referente al Mesías, pero hay una perspectiva inmediata respecto de David y de sus hijos que se sentarían sobre el trono. Y el Señor allí promete que sería un trono establecido para siempre, pero también da algunas advertencias que, por supuesto, no tienen una aplicación sobre Cristo, sino sobre aquellos reyes que tenían que haberle tipificado a él, pero que caerían, que se apartarían, como fue el caso de Acaz. Y allí, en 2 Samuel 7:14, dice, recordemos, se lo dice a David y a todos los que se sienten en su trono, dice, yo, a todo rey que se siente en el trono de David, le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, fijaos en esta parte, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, pues lo que está sucediendo ahora en tiempos de Acaz, un descendiente de David sentado en el trono de David, es precisamente parte del cumplimiento de lo que el Señor le anunció a David. Dios está reprendiendo a este hombre que se sienta en el trono de David. Esto sucede en el año 735 antes de Cristo. Para ver el contexto tenemos que volver al primer capítulo y al primer versículo. Allí se nos dice que Isaías profetizó durante el tiempo que vivieron y reinaron cuatro reyes en Judá: Usías, también conocido como Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías. El capítulo 6 comienza hablando del año en que murió Usías, también llamado Azarías. O sea que hemos pasado la época de ese primer rey. Y ahora esperaríamos que Isaías hablase de su sucesor, que fue Jotam, pero no. Aquí se habla del nieto de Usías. Jotam fue el duodécimo rey de Judá, que reinó, correinó con Usías. Recordad que Usías, porque pecó contra el Señor, sufrió una lepra, por lo cual tuvo que estar apartado, y de alguna manera se le cuentan los años de su reinado, pero desde que él pecó contra el Señor y sufrió la lepra, tuvo que estar apartado. Y vemos cómo su hijo correinó con él, tuvo una corregencia con él. Realmente solo fue Jotam rey único sobre Judá durante 8 años. El acontecimiento que se relata aquí en el capítulo 7 se nos habla de la invasión de Resín y Peca. Y podemos datar, podemos fechar con mucha precisión esto al año 735 antes de Cristo. Y es importante que nosotros veamos, perdón, nos vamos a ayudar con un mapa. Es importante que nosotros conozcamos la relación entre Israel en el norte. Recordar, el reino está dividido. En el norte está Israel, también llamado Efraín, y Judá está en el sur. Y desde que este reino se dividió en los tiempos justo después de Salomón, entre Roboam y Jeroboam, habían pasado unos 200 años, y desde entonces siempre hubo conflicto entre aquellas dos naciones. Judá, el pequeño reino del sur, apenas una tribu y algunos de otras tribus que se habían unido a Judá, ese reino se había fortalecido bajo el reinado de Usías. Y los vecinos del norte veían que el crecimiento, el poderío de Judá era una amenaza en su frontera meridional, en su frontera del sur. Así que veían a sus hermanos, los veían como enemigos. Por lo tanto, Israel había protagonizado varios intentos de derrocar a Judá. Pero ahora, viéndose con pocas fuerzas, estableció una alianza con Siria, ese reino que vemos un poco más arriba, también conocida como Aram. Si esto es complicado, además, los nombres tienen varios nombres, los distintos reyes, los distintos reinos. Y vemos cómo hacen esa especie de como una especie de OTAN, ¿verdad?, entre Israel y Siria para luchar contra Judá. Además de eso, existía otro problema. Al noroeste estaba Asiria, el mayor imperio de la época, y estaba amenazante. Así que tanto Israel como Siria eran más o menos estados vasallos de los asirios. O sea que era el gran imperio, ellos estaban en sus fronteras y de alguna manera, lo que usted diga, ¿verdad? Ellos tenían su independencia, pero le debían alguna pleitesía, algún tipo de impuesto tenían que pagar. Así que en un intento de sublevarse contra Asiria, Israel y Siria tratan de hacer una alianza. Y dijeron, bueno, nosotros dos, pero ¿y si Judá también se une a nosotros? A lo mejor uniendo fuerzas podemos ahuyentar de nuestras fronteras a los asirios. Por otro lado, Judá, que estaba, por así decir, anidada en las montañas, protegida por su propia orografía y, por supuesto, más lejos de Asiria que Siria e Israel, pensó que no necesitaba este tipo de alianza. Y además pensaron que los judíos pensaron que mejor no nos metemos con Asiria. Vamos a tratar de mantener una cierta neutralidad, que seguro que eso se lo toman a bien. Que se peleen con ellos los de Israel, los sirios, pero nosotros nos mantenemos aquí a cierta distancia. Bueno, pues los sirios, capitaneados por su rey Resín, y los israelitas, capitaneados por su rey Peca, consideraron que eso no estaba bien. Consideraron que tenían un enemigo en el norte y un enemigo en el sur. Como con el norte no tenían fuerzas para meterse, dijeron, acabemos con Judá, debilitemos su fuerza y hagámoslo confederado con nosotros para luchar contra nuestro gran enemigo. Y vemos cómo en ese tiempo Judá sufrió muchísimo. En 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 5, leemos, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Fijaos que los sirios invadieron Judá y se llevaron 120.000 judíos a la muerte y otros 250.000 mujeres y jóvenes se los llevaron como esclavos. En la providencia del Señor, otro profeta llamado Obed negoció con los sirios y les convenció de que no sería bueno quedarse con aquellos esclavos, y consiguió que los devolvieran después de un tiempo de estar en el exilio. Consiguió que volviesen esos 250.000 exiliados judíos, volviesen a su tierra. Ahora, la causa de todo esto fue la apostasía de Acaz. Recordad, Acaz es un descendiente de David. Acaz debe ser un tipo de Cristo, debe ser un tipo de aquel que libre al pueblo del Señor de todos sus enemigos. Pero en lugar de eso, este es un hombre que se ha apartado completamente del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 28, nos da un poco el currículum de este Acaz. Dice, por ejemplo, que hizo imágenes de fundición para adorar, que había tomado algunos de los dioses de Damasco y los había, de la capital de los sirios, allí fue, vio cómo ellos adoraban y dijo, bueno, no vendría mal tener, si estos dioses bendicen a los sirios, pues que nos bendigan también a nosotros. Así que, sin dejar a Jehová del todo, pues se trajo esos ídolos también. Cuando uno se va en torno a una herejía, se empieza de esta manera añadiendo cosas malas y luego se acaban quitando cosas buenas. Así que acabó cerrando el templo y cancelando todos los actos de sacrificio que allí se realizaban. Judá había abandonado al Dios de sus padres y por lo tanto estaba sufriendo la derrota a manos de los israelitas y de los sirios que estaban en el norte. La última gota que colmó la ira de Dios fue el pecado de Acaz, que trató de hacer una alianza con Tiglat-Pileser III, el rey de los asirios. Pensó, bueno, como con mis vecinos inmediatos tengo problemas y ellos están contra mí, yo voy y me alío con el fuertote, ¿verdad? Con la gran potencia. Claro, Tiglat-Pileser, que no era tonto, pues tomó nota y dijo, bueno, estos son débiles, si acuden a mí es que ellos no tienen fuerza, así que me conviene tener un aliado allí en el sur. Y vemos cómo, respondiendo a la invitación de Acaz, hizo una invasión en Galilea y en Filistea. La pena es que con este mapa no podéis ver muy bien, pero la zona de Filistea sería esta franja que hay aquí. No sé si algunos estorbo con mi propio cuerpo. Y la zona de Galilea sería esta. Fue una manera de hacer unas escaramuzas como para decirle al rey de Judá, somos colegas, somos aliados, tú confía en mí. Pero fijaos, se expuso, hizo una alianza con el mundo para librarle de sus problemas que estaba teniendo. Luego también invadió, recordad que hubo en la Transjordania, en esta zona, al otro lado del Jordán, cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra en tiempos de Josué, hubo dos tribus y medias, la tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés, quedaron en la Transjordania, al otro lado del Jordán, y esa parte también la invadió Tiglat-Pileser. Mientras todo esto está sucediendo con los judíos, espero que esta lección de historia bíblica os interese, os anime a repasarla, y que no os aburra, porque es el contexto necesario para poder entender el resto del capítulo. Como digo, mientras esto estaba sucediendo en Judá, en el Reino del Norte, Peca, que aquí se menciona, fue asesinado por Oseas, no el Oseas el profeta, sino otro, que fue quien le sucedió en el trono, y eso lo podéis ver en el mapa cronológico que os repartí hace algunas semanas. La capital de Siria, Damasco, fue destruida. Aquellos fueron tiempos de guerra, tiempos revueltos. Y justamente para esos tiempos tan complejos, tan difíciles, el Señor le había dado a Isaías una visión de su trono, de su dominio, para ahora llamar a este hombre a ir delante de este rey que se había apartado del Señor, que había traído esa tragedia al pueblo del Señor, y llamarlo al arrepentimiento. Lo que vemos a continuación es la situación de Acaz. Acaz vemos que es un rey muy malvado que ha provocado la ira de Dios. Y el capítulo comienza, como he dicho anteriormente, en el año 735 a.C., en el momento en que esos dos reyes, Peca, el rey de Israel, y Resín, rey de Siria, han formado esta coalición para contrarrestar la amenaza de Asiria. Y como ven que el rey Acaz no se une con ellos, deciden atacarle. ¿Cuál es la reacción de Acaz? Bueno, en el versículo 2 se nos dice que tanto él como su pueblo tuvieron miedo. Se quedaron como un flan temblando. Dice el versículo 2, vino la nueva, la noticia a la casa de David, al palacio del rey, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, o sea, con Israel. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así que esa es la situación general. Y ahora centramos el foco en el llamado de Isaías a ir a este rey nefasto, este rey que le ha dado la espalda a Dios. Y ahora va Isaías en nombre de Dios a hablar con este hombre. Y vemos cómo va acompañado de su hijo, llamado Sear Jasub. Y es interesante que es llamado a un lugar específico. Mirad lo que dice el versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, tú Isaías y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dios sabía exactamente dónde estaba Acaz. No estaba en el palacio, estaba en un lugar concreto. Y hay dos cosas muy interesantes e importantes que destacan de este versículo. En primer lugar, la mención de este hijo, Sear Jasub. Isaías sabemos que tenía dos hijos, Sear Jasub, cuyo nombre significa un remanente volverá, y otro con un nombre más largo, Maher Salal Hasbaz, que significa el saqueo se apresura. Esto es crucial para todo el mensaje de Isaías. Un remanente volverá. Van a ser destruidos. Van a dejar de ser. Pero el propósito de Dios para con su pueblo no dejará de existir. Serán exterminados, pero un remanente volverá. Acá fue un transgresor del pacto. Él y su pueblo serían justamente abandonados por el Señor. Pero dentro de esa nación que había dejado al Señor, Dios tenía un pueblo elegido. Una nación dentro de esa otra nación. Un pueblo elegido dentro del pueblo elegido. Y aquí se nos habla de la elección de gracia. El Señor conoce a los que son suyos. Y el Señor tiene misericordia de los suyos, cualquiera que sean las circunstancias. El remanente, la asamblea fiel, lo que podríamos llamar la iglesia fiel en aquellos días, sobrevivió en aquellos días tan oscuros. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto. Lo hemos leído en 2 Samuel 7. Yo estableceré su trono para siempre y si se desviare, yo lo reprenderé. Eso es lo que está sucediendo. Pero lo reprende para que permanezca un remanente. Versículo 13 del capítulo 6, lo estudiamos la semana pasada. Si quedare aún de ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Habrá destrucción, habrá extinción, pero el Señor se reserva un remanente fiel. Así que decía que de este versículo destacan dos cosas, la presencia y el nombre del hijo de Isaías, pero la otra cosa interesante es el lugar donde tiene esta reunión. Aunque nosotros no sabemos precisamente dónde está ese lugar hoy en día, sí que resulta interesante. Acá el rey no está en el palacio, está inspeccionando el abastecimiento de agua a la ciudad. Están siendo amenazados por los dos reinos del norte. Hay otro reino superior que puede venir y ellos tienen que defenderse, tienen que hacer planes. Y un pueblo no puede vivir sin agua. Es importante asegurarse el abastecimiento del agua. Y donde él ve su punto más débil, el punto donde la ciudad puede comenzar a desmoronarse, él está allí haciendo planes, considerando cómo defenderse si esto ocurriera. Y vemos que no solamente era el lugar donde se abastecían de agua, sino precisamente porque de allí fluían las aguas a toda la ciudad, vemos también cómo ese era el lugar donde las mujeres iban a lavar, era el lugar de los lavanderos. Y el Señor sabe exactamente dónde está Acaz y le envía justamente allí a traerle este mensaje. Donde Acaz considera que es más vulnerable, el Señor le va a decir, yo allí mismo te puedo hacer más fuerte solamente si tú confías en mí. En el lugar más débil, Dios nos asegura su fortaleza. Así que teniendo en cuenta la apostasía de Acaz, Acaz no está allí teniendo su devocional, no está consultando con los teólogos algún asunto de teología bíblica o sistemática, no. Él está apartado del Señor. Y donde esperamos que el Señor envíe a Isaías a traerle un mensaje de juicio, el Señor manda a Isaías para mostrarle un mensaje de gracia. ¿Y qué es lo que le dice? Que Rezín y Peca, los reyes de Israel y de Siria, que se han confabulado para ir contra ellos, dice, no son más que dos colillas en un cenicero, son dos tizones humeantes. Él estaba, pues, como se estremecen los árboles, dice el versículo 2, a causa del viento, su corazón estaba estremecido, pensando en cómo defenderse de aquellos dos agresores. Pero Dios le dice, estos dos agresores no son nada en mis manos. Ante Dios, los más poderosos no son nada. El acuerdo entre Siria e Israel era ir derrocar a Acaz y a la dinastía de David y poner allí a un rey marioneta, que ni siquiera se nombra. Es interesante todo este asunto de los nombres, ya lo hemos estudiado en alguna ocasión, la importancia de los nombres en la Biblia, incluso de los no nombres. A este que estos dos reyes querían poner allí, ni siquiera se le menciona por su nombre, sino el nombre de su padre, que además, este Tabeel puede significar dos cosas. Según las vocales que se usen, puede decir Dios es bueno o bueno para nada. Y parece que aquí en este juego de palabras, de nuevo ya habíamos visto en este pasaje, y hoy veremos también otro juego de palabras, vemos cómo el Señor dice, no te preocupes, estos dos son tizones, son ya lo que queda, los rescoldos de un fuego. No tienen nada contra ti. Y al rey que quieren poner, este es un don nadie. Este ni siquiera su nombre va a quedar registrado en el libro de la vida. Versículos 6 y 7. Vamos contra Judá. Ese era el plan. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel, al hijo de bueno para nada. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá mi será. Ese plan que tienen estos dos reyes contra ti no será. Ellos no prevalecerán. ¿Por qué no? Bueno, porque el Señor tenía otros planes. En el año 732 a.C., Siria sería aplastada. Y en cuanto a Israel, pues perdería sus territorios del norte en el año 734. Y en el año 722 dejaría de ser una nación. Dejaría de ser pueblo. Versículo 8. Sé porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años, Efraín, o sea, Israel, el reino del norte, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. El Señor le está dando una promesa, a pesar de que tú me has dado la espalda, a pesar de que el pueblo que tenías que pastorear lo estás alejando de mí, a pesar de toda tu iniquidad, yo te ofrezco gracia y te garantizo que los que tú ves ahora como grandes enemigos y por ello estás tratando de hacer alianzas humanas, esos no son nada, no tienen poder para nada. Esos dejarán de existir completamente. Y eso es lo que sucedió. Las promesas del Señor son fieles y son seguras. Cuando más oscuras se ponen las cosas, la luz de Dios brilla de una manera más grande para aquellos que quieren verla. Isaías lo vio con claridad. Dios también le estaba dando a Acaz la oportunidad de ver esa luz. Pero él cerró sus ojos. Acaz no tenía ánimo ni tiempo que perder en estas cosas. El Señor dice en el versículo 4, dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Por el ardor de la ira de Resín, no temas. Y por el hijo de Remalías, no temas. Yo te he llamado a sentarte en el trono para pastorear a mi pueblo. Estás llamado a ser fiel. Estás llamado a confiar en Dios. Esa era la esperanza de todo aquel que se sentaba en el trono de David. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 78, versículo 70. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios no llamó a un ingeniero a pastorear a su pueblo. No llamó a un político. No llamó a un carnicero, llamó a un pastor para pastorear a sus ovejas. Y todo el que se sentase en el trono de aquel tenía que ser igual. Este hombre no quiso hacerlo. Acaz iba a continuar violando, quebrantando el pacto que Dios había hecho con David. Fijaos que hemos hecho varias referencias a 2 Samuel 7, versículo 14. Y volvemos a leerlo, del 14 al 17. Mirad, en esta promesa, recordad, el contexto es que David un día se da cuenta de que él tiene su casa muy bien, muy cómoda, pero la casa del Señor sigue siendo una tienda de campaña, no hay un templo organizado. Y él dice, bueno, ¿será ya tiempo de que yo construya una casa para el Señor? Y el Señor dice, no, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa. No se refería a un palacio, se refería a una dinastía. Y le dice que te pondrá sobre su trono a toda una descendencia de hombres a los cuales él ungiría con su espíritu para gobernar y cuidar a su pueblo. Pero también le dice, pero si se desviare, ¿qué es lo que sucederá? Yo le seré, volvemos a leer 2 Samuel 7:14, yo le seré a él padre, o sea, le mimaré, le protegeré, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Recordad, Saúl no tuvo una dinastía que se sentó sobre su trono. Su dinastía fue unipersonal, él y nada más, no hubo descendencia. Si no haré eso con David, mi siervo. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Eso es lo que Dios le propone. Y al final de los días de David, cuando él mira su propia experiencia, ¿qué es lo que responde? 2 Samuel 23:5, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él mismo sabía, él conocía su biografía, su currículum, sabía que ni él mismo había sido fiel como el Señor le había demandado. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y vemos cómo de la manera típica hebrea para enfatizar una cosa, el profeta, volviendo al capítulo 7, versículo 9, repite la advertencia. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Literalmente dice, si vosotros no permaneciereis, no permaneceréis. ¿Os acordáis lo que vimos de la vid hace un par de domingos? Tienen que estar asidos al Señor. Si vosotros no os mantenéis, pereceréis. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso es lo que hemos leído en el capítulo 1 de Isaías. Es esa manera de decir, si sois fieles, pero ser fieles no es lo que estáis haciendo ahora. Ser fieles significa cambiar de ser como sois. Dejar el pecado. Si no, seréis aniquilados. Aquellos que no perseveran en la fe no pueden tener esperanza de salvación. Tal vez tú estás aquí esta mañana y considerando que, bueno, el Señor es tan generoso, que si yo estoy aquí entre el pueblo del Señor, bueno, las bendiciones de uno y de otro, algo me salpicará. No, tenemos que tener una dedicación plena al Señor. Tenemos que dejar el pecado plenamente. Tenemos que consagrarnos. Una pequeña infidelidad es una infidelidad, fin y al cabo. Si no somos fieles al Señor, el Señor nos llama, nos reprende y nos castiga. Y ahí dentro de aquel pueblo estaba Acaz, uno más de ellos. Pero era un hombre que podía tirar de títulos de ADN y decir que yo soy, no solamente soy de la dinastía de David, yo estoy sentado en el trono de David. Pero no es suficiente. Si no eres fiel, perecerás. Es lo que dice. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Y por lo que nosotros sabemos, Acaz no prestó atención. Al contrario, se fue en busca de otro monarca, de Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria. En Segunda Reyes 16, quiero que me acompañéis a leer este capítulo, porque aquí se nos muestra cómo era este hombre y a dónde estaba arrastrando este hombre a su pueblo. Padres que estáis aquí, de niños pequeños, de jóvenes, abuelos, todos los que estamos aquí somos responsables de todos los hijos de nuestra congregación. Tenemos que tener mucho cuidado de a dónde les estamos llevando. Hombres, varones que estáis aquí, ¿a dónde estáis llevando con vuestro ministerio en la iglesia? ¿A dónde estáis llevando la iglesia para dentro de 10, 20, 30, 40 años? Yo no estaré aquí, pero con lo que participáis en la vida de la iglesia, ¿se mantendrá la iglesia del futuro? ¿Tendrá futuro? ¿Hay esperanza para la IBAO? Si no tenemos una consagración al Señor, si nos desviamos, hacemos alianzas, convenimos, buscamos la vía fácil. Fijaos cómo responde Acaz al desafío del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Este es el contexto exacto. Así era Acaz en el momento en que Isaías se encuentra con él allí en el abastecimiento de aguas. Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó inciensos en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces, fijaos, ante esa amenaza, ante esa realidad, ¿qué es lo que hace este hombre? Se inclina delante de Dios, dice, Dios, he pecado contra ti, he sido negligente, estoy llevando a tu pueblo a la destrucción por mi infidelidad. No, no, se busca la manera humana en que solemos tratar nuestros asuntos. Acaz envió, versículo 7, envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Cuando nosotros no nos aliamos con el Señor y buscamos ayuda de los hombres, de algún sistema, de alguna filosofía, estamos diciendo, soy tu siervo. Propón, dirige y yo sigo. No podemos servir a dos señores, o servimos a Dios, o servimos a cualquier otra cosa. Y esto es lo que hace Acaz. Le dice, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y fijaos, nadie da nada por nada. Y Acaz lo sabe. Él sabe que va a tener que pagar un precio muy alto por la defensa de parte del rey de Asiria. Y antes de que le pidan, le pasen la factura, ya él da un adelanto. Tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, ¿cómo no? Pues subió el rey de Asiria contra Damasco, recordad, la capital de Siria, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Comenzó a copiar a los dioses que no habían sido capaces de defender a su propio rey. Pero él dice, bueno, aquí somos eclécticos, lo que vale, lo que funciona, lo traemos. No, no nos regimos por principios, por lo que el Señor ha dicho. Somos pragmáticos. Esto es lo que es este hombre. Y el sacerdote, otro vendido, el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. Hace su propia religión, un popurrí de un poquito de Jehová y un poquito de los dioses de Siria. Se entretanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Se comienza añadiendo cosas a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Y acabamos tomando eso como la esencia de nuestra fe. Encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Primero trae lo extraño, lo acerca al templo. Y luego toma las cosas sagradas del templo y ya las acerca más a aquello que ha importado y que no es del agrado del Señor. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Siempre podemos encontrar un cómplice. Cuando nos apartamos del Señor, siempre hay alguien que nos facilita la herejía. Y se cortó el rey acá los tableros de las basas y les quitó la fuente. Fijaos, el poco mobiliario que el Señor había dicho que tenía que estar en su templo. Se empieza importando cosas que no deben estar en la adoración y se acaba amputando lo que el Señor ha mandado construir y ha dado sabiduría para que los hombres la construyan. Y se quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Hay un precio muy alto que pagar cuando nosotros buscamos la complicidad, la ayuda de este mundo. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Esa es la reacción de Acaz a un Dios a quien le ha comenzado a dar la espalda. Un Dios que lo ve en el lugar donde él encuentra su debilidad y va allí y lo visita para darle una promesa, para pedirle, dime cómo quieres que te demuestre que soy Dios con mi pueblo. Pero este hombre le da la espalda, se rebela contra él. Esto muestra la bancarrota espiritual del rey Acaz. A pesar de todo eso, Dios vuelve a hablar con Acaz por medio de Isaías. Le dice, ¿no me crees? ¿Todavía dudas? Pídeme una señal. Lo que tú quieras, lo más raro, lo nunca visto, de lo más profundo de la tierra, de lo más alto de los cielos, tú dilo. Y yo lo hago, versículos 10 y 11, volvemos a Isaías, ¿verdad? Isaías 7, 10 y 11. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Por qué el Señor no acaba con este rey como acabó con el rey del norte? Porque Dios tenía un pueblo. Dios tenía ese remanente en Judá. No todos, pero había un remanente y el Señor los quería pastorear y los quería proteger. Y estaba dispuesto a pasar por alto el pecado de este rey por bendecir a su pueblo. Dios no quiere que su simiente sea destruida. Lo cual nos permite creer que si acá hubiese pedido que le bajase la luna, el Señor lo hubiera bajado. Dios es longánimo con los pecadores. Pero hay pecadores recalcitrantes que quieren andar en sus caminos y no escuchan las propuestas del Señor. Recordad que hubo otros momentos en la historia del pueblo de Dios donde grandes hombres de Dios también dudaron. Moisés dudó y el Señor le mostró una señal, en aquel caso una zarza que ardía, algo extraordinario, ¿verdad? Una zarza que no tiene mucha madera, arde y enseguida deja de ser. Y aquella seguía y seguía y seguía y aquel fuego no se consumía. El Señor le estaba diciendo, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos, Moisés. Sigue adelante, sigue en el ministerio. Ezequías, otro rey que habría de venir después de este. El Señor le dice, ¿qué prueba quieres de que yo estoy con mi pueblo? Haré retroceder la sombra en el reloj de Acaz. Y lo hizo. Pero Acaz rehusó aún esa generosidad del Señor, rehusó aquella prueba. El Señor no le prometía un milagro y él lo rechazó. Fijaos que Acaz no es más que un tipo de cualquier incrédulo, es desafiante, es terco, es rebelde. Y así son tantos, ¿verdad? Nosotros tenemos la prueba de las pruebas, la señal de las señales, el milagro de los milagros, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No necesitamos más señales. Pero no hay una señal que más se menosprecie que la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántas personas dicen, yo creería sí? Yo me rendiría, sí. Si nosotros rehusamos las señales que el Señor sí nos ha dado, no vamos a creer de ninguna manera. Y fijaos que este es tan cínico que incluso quiere darle lecciones de ética a Dios. Dice, no voy a pedir señales a Dios, no voy a tentar a Dios. Versículo 12, respondió acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Dios estaba dispuesto a proveerle una señal. Le insiste, pero no era un asunto de no pedir una señal. Era un asunto de rechazar la gracia del Señor. Hay personas a las cuales les hablamos del Evangelio y le argumentamos y nos hacen una pregunta y se giran por el otro lado y le argumentamos por ahí y por el otro. Y por un momento estamos enfrascados en la conversación y nos parece que la persona anda buscando, que está inquiriendo. No, está tratando de zafarse. Y cada pasaje de la palabra que tú le presentas es un pasaje que trata de esquivar. Y ya le puedes traer toda la concordancia, leer la Biblia 50 veces y darle todos los argumentos teológicos que va a decir, yo, ¿quién soy yo para argumentar con Dios? Y esto es lo que hace este hombre. Así que, aceptar estas señales del Señor no es una cosa de debilidad. Es humillarse delante del Señor y aceptar lo que Él nos dice. Es interesante que esto mismo, el pasaje al cual apela Acaz, ese pasaje de Deuteronomio 6, versículo 16, donde dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Vemos cómo es justamente el pasaje que Jesucristo utiliza para ahuyentar a Satanás cuando le tienta. Fijaos que Acaz y Satanás juegan en el mismo equipo. Tratan de engañar, de torcer, de aprovechar la escritura para su propio beneficio, en lugar de someterse a la escritura. Pero vemos que lo que viene a continuación, el Señor insiste, hay que ver que qué maravilla, los que ya sois de Cristo, dad gracias al Señor por cuánto ha insistido Él para convencernos. Porque Él nos ama, porque Él tiene misericordia de ese remanente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso utilizó a nuestros padres y al maestro de la escuela dominical y al pastor y a esos autores de libros que leímos, dándonos argumentos, diciendo, hijo, cree, hijo, ríndete, hijo, anda en mis caminos. Pero vemos como acá, ni con esas, ¿verdad? Él rechaza, y por eso Isaías en aquel mismo lugar da una señal del Señor, pero fijaos que ya no se dirige solamente a Acaz, que se ve que ya es irredimible. Ahora habla en plural, habla a todo aquel que esté por allí, a todo aquel que esté escuchando. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. No dice Acaz, el Señor te dará señal, el Señor os dará señal. El Señor va a dar una señal que se convertirá en una amenaza y no en una promesa. Le va a hablar de la venida del Salvador. Fijaos que la venida de un Salvador que rescate a su pueblo, eso es una medida de gracia para quienes reciben la gracia. Pero es un anuncio de juicio para aquellos que rechazan la gracia. Y eso es lo que ya es que Acaz deja al Señor y deja a Isaías sin ninguna otra posibilidad. El Señor dice, yo voy a dar una señal de mi gracia para con ese remanente del cual tú quedarás excluido. Vemos como el temor de Acaz, el terror del pueblo, la oferta de Dios de una señal, la negativa de Acaz a ser un líder que confía en el Señor, que adora al Señor, son todos elementos que nos llevan a lo que el Señor está diciendo, la casa de David va a ser destruida. El pueblo de Dios va a ser aniquilado. Y es justo en ese momento cuando aquellos que escuchan son tocados por el Espíritu de Dios, es entonces cuando son llamados. Lo que acá se ha negado a pedir, Dios igualmente lo concederá, porque Dios tiene un pueblo allí en Judá. Y Dios quiere ser misericordioso con su pueblo, y nadie le va a impedir que él sea misericordioso con el que él quiere. Terminamos, hermanos. El próximo domingo continuaremos porque no tenemos tiempo para ver todo lo que tenemos aquí. Pero fijaos, ¿cuál es la señal que el Señor le da? ¿Cómo llama la atención de este rey y de todos los que quieran escuchar? Versículo 14, el Señor mismo dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Dios con nosotros. Un pueblo que había dejado a Dios fuera de su vida. Un pueblo que había acabado hasta con la adoración, siquiera formal, externa, a ese Dios. Dice, Dios insiste, Dios va a estar con nosotros. Esa es la promesa que el Señor nos da. Nosotros como Judá tenemos enemigos cercanos como Israel, un poquito más lejanos como Siria, un poco más grandes y más poderosos como Asiria. Pero tenemos el mayor de nuestros enemigos somos nosotros mismos. Es nuestro propio pecado. Y cuando el Señor nos llama, nos dice, no hagáis alianza con ningún hombre. No confiéis en las fuerzas del hombre, en las soluciones del hombre. Yo estoy con vosotros, yo quiero estar con vosotros. Y Él se hace hombre para hacer por nosotros lo que ni Acaz, ni David, ni ninguno de esa dinastía pudo hacer por nosotros. El Señor dice, tiene que ser desde lo alto. Tiene que ser una obra de Dios, tiene que ser una obra espiritual. No hay hombre que libre al hombre de su peor perjuicio que es el pecado. Nosotros no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. No podemos vencer humanamente a nuestra irresponsabilidad, a nuestra negación de Dios, pero el Señor se ofrece. ¿No es esto gracia de parte de Dios? ¿No es esto misericordia? Dios con nosotros. Dios llamándote. Dios queriendo entrar en tu vida. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? ¿Vas a buscar otra solución? Sí, hoy el mensaje era complicado, mucha historia, mucho rey, lugares que no conozco, un lío tremendo aquí. ¿Cómo espera este predicador que yo me arrepienta y crea con este mensaje? Este es el mensaje del Señor para ti. Y si tú no inclinas tu corazón a este mensaje, ya puede venir un ángel del Señor a predicar el mejor mensaje que se pueda predicar, que tú como acá cerrarás tu corazón al Señor. Pero si tú dices, Señor, mi vida espiritual es un caos, estoy en bancarrota, es que no solamente no puedo, es que no quiero dejar mi camino. Señor, obra en mí, ten misericordia. Si tú haces eso, el Señor vendrá a tu corazón. El Señor te mostrará que su gracia es más grande que tu pecar. El Señor te ofrece salvación de pecado. ¿Está Dios contigo? Señor nuestro Dios, queremos darte gracias porque, aunque este pasaje es complejo, aunque es duro, es tu palabra, Señor. Toda ella es buena, toda ella viene de ti, toda ella es para nuestro bien. Toda ella nos muestra tu gracia, toda ella nos muestra tu juicio. Señor, cuando miramos el corazón de Acaz, vemos que en el fondo no es muy diferente del de cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que como tú le diste a Isaías esa visión de tu trono y de tu reino, nos des también a nosotros por tu pura misericordia un conocimiento real, personal, de quién eres tú y de lo que estás dispuesto a hacer por nosotros, de lo que ya has hecho por nosotros. Señor, que cuando veamos a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, llamando a nuestra puerta, Señor, que no pongamos excusas, que no digamos, ¿quién soy yo? No quiero tentar a Dios. Señor, que nos rindamos, que dejemos que Emmanuel, que Dios esté con nosotros para transformarnos. Padre, haznos ver las partes más vulnerables de nuestro ser y ver que ahí precisamente nuestra debilidad es donde tú quieres traer fortaleza. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nos obstinaremos en el pecar. Haremos componendas con el mundo para buscar soluciones a nuestras depresiones, a nuestras tristezas, a todos los males que nos aquejan. Señor, que dejemos todo eso. Todo eso no son más que carbones en un cenicero. Oh Señor, que confiemos en el Dios que se sienta sobre un trono alto y sublime y que ha venido a dejarse crucificar para traernos esperanza. En él, Señor, nos acercamos a ti. Te pedimos misericordia. Amén.